organismos internacionales ante la situación en ese país. Esto es Foro. Le saluda Gilberto Cabrera. Para nadie es secreto que la situación en Venezuela es cada día más dramática y pese a que muchos recurren a entes internacionales como la ONU, la OEA, UNASUR y el Grupo de Lima en busca de ayuda para resolver la crisis, es claro que esta recrudece. La nueva esperanza para los venezolanos que quieren un cambio es el presidente encargado Juan Guaidó, reconocido por la inmensa mayoría de los países de la comunidad internacional, que en algunos casos ya hablan de Nicolás Maduro como parte del pasado y de Guaidó como el futuro de Venezuela.
El antiguo régimen de Maduro hace acusaciones constantes con el propósito de distraer la atención internacional de sus malos manejos y del hecho de que no cuenta con el apoyo del pueblo venezolano. Trabajamos muy de cerca con el presidente Guaidó, con el Grupo de Lima y con otros actores internacionales para asegurarnos de que se reconozca al presidente Juan Guaidó y se le permita crear un gobierno de transición para que haya elecciones libres y justas.
Por su parte, el mismo Guaidó, haciendo eco de la iniciativa generalizada de apelar al buen sentido de las fuerzas militares venezolanas, tiende una mano abierta a los miembros de los mandos castrenses a través de medidas legislativas para que retiren su apoyo a Nicolás Maduro.
La ley de garantías y amnistía a los funcionarios que se pongan del lado de la Constitución. Así que, señores, las Fuerzas Armadas no entre líneas. Está hablando el Parlamento, muy claro, determinado y muy firme en la posición de cara a reconstruir Venezuela y de cara a la Operación Libertad, que ha determinado como presión de todo el país, de toda Venezuela, para el cese definitivo de la usurpación.
Pero no es solo el presidente encargado de Venezuela y que apela a los estamentos militares en su país. La oposición hace lo propio desde el seno del legislativo en Caracas.
¿Se han dado cuenta que si ustedes piensan un poquitico más en Venezuela, aunque sea un instante, y le quitan el respaldo a este señor, este se derrite como el agua y rueda por el albañal?
Entre tanto, la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro parece aumentar aún más con el paso de los días. De hecho, en Washington, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió la posibilidad de más represalias por venir.
Aún no hemos impuesto las sanciones más duras y lo podemos hacer. Todas las opciones están abiertas y es posible que las adoptemos. Es una situación muy triste. Lo único que buscamos es cuidar de muchísima gente que sufre de hambre y se muere en las calles. Lo que sucede allá es una desgracia. Ese era uno de los países más ricos del mundo y hoy es azotado por el dolor y la pobreza.
Pero al final del día, independientemente de sanciones, comunicados, perentorias y demandas dirigidas al régimen por parte de gobiernos y actores internacionales, Nicolás Maduro continúa en el poder en Venezuela. ¿Tienen alguna injerencia las acciones de los organismos multilaterales en lo que será el futuro de ese país? Para responder esta y otras preguntas, están con nosotros, aquí en los estudios en Washington, el abogado constitucionalista Gustavo Tarre, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, y desde Caracas, vía Skype, nos acompaña el doctor en Derecho Constitucional, Jesús Silva. Caballeros, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, quiero empezar con usted. ¿Tiene alguna eficacia la participación de organismos internacionales en la búsqueda de una solución negociada en Venezuela?
Sí, Gilberto, yo distinguiría los organismos en sus reuniones plenarias, en las cuales hay muchos discursos y a veces se aprueba algún documento y esos discursos y esos documentos a veces están sesgados por posiciones políticas. La gran importancia de los organismos internacionales está en sus órganos especializados. Me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, en ACNUR, que es el órgano de las Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados, y allí la eficacia es inmensa. El hecho de que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una sesión del día de ayer, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, coincidan absolutamente en la condena al régimen venezolano por violaciones reiteradas a los derechos humanos, asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas de libertad, total negación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Bueno, esas son cosas que tienen una gran contundencia, porque estos organismos no actúan en base a política. Son organismos especializados con equipos técnicos de muy alto nivel, y esos equipos técnicos establecen la verdad. En Venezuela hubo todo el intento de esconder lo que estaba ocurriendo cuando se produjo la visita de los comisionados de las Naciones Unidas. Los hospitales fueron pintados. Uno de los visitantes señaló que lo que él veía y le llamaba mucho la atención es el olor a pintura fresca que sentía en todos los hospitales. Lo que nos está indicando es que en realidad hubo un intento de disfrazar. No se dejaba a los médicos de los hospitales hablar con los comisionados, no se le llevó a visitar las cárceles, no se le permitió hablar con los presos. Hubo todo un intento de impedir que se constatara la verdad, y ese intento fracasó porque es imposible ocultar el sol con un dedo. Eso no puede ocurrir. Las violaciones de derechos humanos son tan terribles en Venezuela, tan dolorosas, que cualquiera que pase unos minutos en el país se da cuenta de lo que está ocurriendo.
Doctor Silva, ¿cuál es su reacción? ¿Es eficaz, es importante de alguna manera esta participación de la comunidad internacional en una resolución negociada o en busca de una solución negociada para su país?
La comunidad internacional y sobre todo el gobierno de Estados Unidos, país muy influyente en el mundo, deben comprender que Venezuela debe respetar su propia constitución. El diputado Juan Guaidó dice ser un presidente autoproclamado, invoca el artículo 233 de la Constitución venezolana. Pero si usted revisa ese artículo, allí hay una orden de convocar a elecciones en 30 días cuando hay un presidente interino. En primer lugar, él no llegó a la presidencia por el voto del pueblo, sino por una autoproclamación ilegal. Y en segundo lugar, han pasado más de 30 días de aquel momento en que se autoproclamó y no llama a elecciones. Ha creado un estatuto de transición con el cual se declara presidente vitalicio, lo cual rompe la forma republicana de Estado y realmente se convierte en una especie de gobierno paralelo forajido. No designa embajadores, designa turistas en otros países que son apoyados por esos gobiernos que tienen una posición política contra Venezuela, pero que no tienen argumentos jurídicos para descalificar el proceso electoral que le dio la reelección a Nicolás Maduro. Desde los sectores democráticos, pacifistas y revolucionarios de Venezuela, pedimos que cesen las sanciones económicas ilegales que afectan no al grupo gobernante encabezado por Maduro, sino a 30 millones de venezolanos. Esta semana se ha confiscado ilegalmente alrededor de 6 billones de dólares en medicinas que iban a ser usados para mejorar la situación del pueblo de Venezuela, y con el estratagema, con este discurso de la persecución contra el movimiento político chavista, pues se aplican estas sanciones que realmente configuran delitos contra los derechos humanos. Confiamos en que los sectores democráticos dentro de Estados Unidos, que sí existen y que tienen fuerza, deben pronunciarse en rechazo a ese embargo económico contra nuestro país y la restitución del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que destaca la resolución pacífica de conflictos en el marco del derecho internacional. No más embargo, no más amenaza de invasión militar, y sí a un diálogo diplomático que permita devolver las intereses, el razonamiento y los valores democráticos a la política exterior de los Estados Unidos.
Gracias, doctor Silva. Embajador Tarre, ¿qué le da legitimidad al gobierno?
Sí, quisiera decir que es muy doloroso que en un programa como este se mienta con tanto descaro, como lo acaba de hacer el abogado Silva. El decir, por ejemplo, que el Estatuto para la Transición consagra a Juan Guaidó como presidente vitalicio es una mentira tan evidente que casi no merecería darle respuesta. El estatuto es muy claro en relación a las fechas para hacer elecciones. Si algún presidente pretende ser vitalicio, Nicolás Maduro. Fue elegido en términos muy dudosos por 6 años y luego en una elección absolutamente fraudulenta, desconocida por toda la comunidad internacional, que nadie en ningún lugar del universo pretende decir que fue una elección democrática. Recuérdense que en esa elección los principales líderes de la oposición estaban inhabilitados, no podían participar. Los principales partidos políticos fueron sacados del registro y no podían inscribir candidatos. Entonces, esa es la elección que fundamenta o dice fundamentar la presencia de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Eso es absolutamente despreciable y no hay ningún tipo de movimiento democrático en el mundo que respalde esa posición. Lo que creo que es más importante cuando analizamos la situación internacional es ver quiénes apoyan al gobierno del presidente Guaidó y quiénes apoyan al usurpador Nicolás Maduro. En el apoyo absolutamente incondicional al presidente Guaidó están todas las democracias del mundo. Absolutamente todas las democracias del mundo respaldan a Guaidó. ¿Quiénes apoyan a Nicolás Maduro? Cuba, Rusia, Turquía, Nicaragua, Bolivia. Realmente es mucho mejor andar solo que mal acompañado. Y estoy seguro que Silva me dirá dentro de un rato, bueno, que México y Uruguay apoyan a Maduro y no es cierto. México y Uruguay son las dos únicas democracias que no han expresado un apoyo total a Guaidó, pero tampoco están apoyando a Nicolás Maduro, y ambos países reconocen y saben que la situación de Venezuela es, desde el punto de vista humanitario, un desastre, y desde el punto de vista de los derechos humanos, una expresión de constante violación.
Doctor Silva, ¿está Venezuela mal acompañada con la compañía que enumeró el embajador Tarre?
Cuba. La primera compañía que tiene el gobierno de Nicolás Maduro es el voto de la mayoría del pueblo venezolano. Usted debe comprender que la presidencia de Venezuela y de cualquier país independiente no se determina por un concurso de popularidad de cuáles países de la comunidad internacional lo favorecen y cuáles lo descalifican. No hay ningún tipo de argumento jurídico para descalificar la elección en Venezuela. La argumentación de los gobiernos hostiles contra Venezuela es política. Y yo quiero saber si, más allá de que el pretendido embajador ilegítimo, representante de Guaidó, mi colega Gustavo, está a favor o en contra de Maduro, si él acompaña las sanciones económicas que le impiden a Venezuela comprar alimentos y medicinas para 30 millones de venezolanos. La situación económica en Venezuela es problemática y nadie lo niega, pero si usted contribuye a que le devuelvan a Venezuela más de 30 mil millones de dólares que le han confiscado de su industria petrolera, me refiero a PDVSA, Citgo, etcétera, así como reservas en oro, así como reservas en bancos internacionales que han sido bloqueadas ilegalmente, pues seguramente nuestro pueblo le va a agradecer ese servicio a la patria y no funcionar como un aparato de propaganda que legitime, que convalide sanciones que pueden configurar delitos de lesa humanidad. Yo apuesto a que los sectores democráticos en Estados Unidos van a pedir una rectificación de su política exterior al presidente Donald Trump en cuanto a este maltrato y a este trato realmente injusto que se comete, repito, no contra el grupo gobernante encabezado por Maduro, sino que afecta salvajemente a 30 millones de venezolanos.
Embajador, lo voy a dejar que responda antes de irnos a comercial.
Normalmente el autoritarismo fundamenta sus creencias en falacia. El decir, por ejemplo, que las sanciones que están establecidas en contra del gobierno de Maduro, del gobierno usurpador de Nicolás Maduro, provienen o son la causa de la crisis que vive Venezuela, eso es absolutamente falso. Las sanciones económicas son muy recientes. La crisis económica, el hambre, la miseria, la inmigración masiva de venezolanos empezó hace varios años. En consecuencia, el hablar de que las sanciones son la son la causa del malestar y del desastre que vive Venezuela, eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Ahora bien, ¿a quién se ha sancionado? Se ha sancionado a los ladrones y se ha sancionado a quienes han incurrido en delitos de lesa humanidad y en violación de derechos humanos. Es muy extraño que un profesor de Derecho Constitucional asuma la defensa de torturadores, de asesinos, de esbirros que constantemente han estado violando los derechos humanos en Venezuela. Y en consecuencia, toda esa argumentación basada en falacia se derrumba y se cae por sí sola. Y en cuanto al supuesto apoyo del pueblo venezolano a Nicolás Maduro, yo quisiera saber cuándo se ha expresado. Ya comentamos cómo fue la elección la llamada elección presidencial del 20 de mayo del año 2018, en la cual no se dejó participar a la oposición, no se dejó participar a los partidos contrarios al régimen, se impidió que la gente fuera a votar en los centros de votación donde correspondían, hubo un uso masivo de dinero público para comprar votos y algo horriblemente lastimoso, que es el chantaje de condicionar la entrega de ayuda y de alimentos al voto por un determinado partido. Es decir, la situación absolutamente vergonzosa que encarna el gobierno de Maduro no tiene justificación alguna, y por mucho que se empeñen sus corifeos en tratar de adornarla, pues no lo logran, y lo que es evidente y salta a la vista es que es un gobierno que representa lo peor que ha habido en la historia de Venezuela y que es muy difícil que pueda mantenerse en el tiempo, porque solo se sostiene con la represión y con la fuerza.
Vamos a hacer una corta pausa, pero ¿qué injerencia tendrán a futuro las gestiones de los organismos internacionales en Venezuela? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Personas han escapado la crisis en Venezuela y han emigrado a todos los rincones de las Américas. De continuar este masivo éxodo, la situación en otros países se hará también cada vez más difícil. Gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales han urgido a Nicolás Maduro a dimitir y a permitir la realización de elecciones libres y justas. No obstante, el hoy presidente venezolano se aferra al poder. Con nosotros el abogado constitucionalista Gustavo Tarre, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, y el doctor en Derecho Constitucional Jesús Silva, quien nos acompaña desde Caracas vía Skype. Doctor Silva, quiero empezar con usted. ¿Es verdaderamente posible, en su opinión, una solución negociada en Venezuela?
Es totalmente posible, y hay casos de países que han estado en pleno conflicto bélico, en plena guerra, y han tenido negociaciones. Estados Unidos, durante su guerra contra Vietnam, sostuvo negociaciones diplomáticas. Hoy por hoy tiene diálogos de paz con Corea del Norte y otros países considerados antiimperialistas o incómodos para el gobierno de Estados Unidos. Creo que es perfectamente factible que se tenga igual trato con el gobierno de Venezuela, que de forma sostenida ha hecho llamados para ese diálogo. Por otro lado, hablando de derecho constitucional muy rápidamente y aprovechando mi doctorado en esa materia, yo no sé si el colega Gustavo Tarre es abogado o es un amateur reader of the Constitution, un lector aficionado de la Constitución, porque el señor Guaidó, pretendido presidente de Venezuela, ejerce el poder legislativo y ejerce el poder ejecutivo según él mismo lo afirma. En ningún otro país del mundo democrático un líder ejerce funciones de ejecutivo y legislativo, porque eso viola valores democráticos, eso viola la separación de poderes. ¿Puede entonces un autoproclamado abogado en derecho constitucional defender semejante exabrupto jurídico? Esta y otras interrogantes se las hace el pueblo de Venezuela cuando ve que hijos de mi país apoyan que nos confisquen 30 mil millones de dólares en reservas de petróleo y en bienes de industria petrolera, y que de forma contradictoria se nos ofrezca entonces una especie de ayuda humanitaria que es irrisoria, que es insignificante en comparación con lo que se nos ha confiscado ilegalmente. Es como que nos roben la casa y luego nos ofrezcan como ayuda humanitaria una silla.
Embajador, responde su respuesta.
Las cantidades que maneja Silva son absolutamente imaginarias. Se ve que a lo mejor sabrá algo de derecho, dice él que sabe, pero de economía muy poco. Los volúmenes de recursos que han sido retenidos, es decir, que no han ingresado al Tesoro venezolano, no llegan a los 6 mil millones de dólares, pero lo más importante es que uno, nadie se los ha robado, están allí esperando para que puedan ser administrados por un gobierno apegado al derecho y un gobierno, sobre todo un gobierno honesto. Darle esos 6 mil millones a los amigos de Silva es darle a unos ladrones un botín para que se lo reparta. Entonces, desde el punto de vista de las sanciones, creo que eso debe quedar muy claro. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, lo fui durante 28 años en la Universidad Central de Venezuela, tanto en pregrado como en posgrado, y muy modestamente le querría recordar a Silva que no hay ninguna usurpación de funciones por parte del presidente Guaidó. Usurpación de funciones ha ocurrido en Venezuela cuando el Poder Judicial, durante mucho tiempo el Poder Legislativo, el poder moral y el poder electoral están exactamente en las mismas manos, elegidos en violación total de la Constitución, atribuidos a personas que son absolutamente serviles del gobierno. Para que tengan solamente los que nos están viendo un solo ejemplo. Hace un par de años, la Facultad de Derecho de la UCB, a través de algunos de sus profesores, hizo un estudio sobre las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de mi país. De 3.000 juicios analizados, en 4 de esos juicios se le dio la razón al demandante en contra del Estado. En 2.996 juicios se dio la razón al gobierno en contra de los ciudadanos que estaban acudiendo a ellos. Eso es una pequeña muestra de lo que ha habido en Venezuela desde el punto de vista del Estado de Derecho. La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central y todas las cátedras de Derecho Constitucional de Venezuela, así como la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas, se han pronunciado de manera absolutamente inequívoca. Si algo lamento por el profesor Silva es su soledad. No hay un solo autor de Derecho Constitucional, un solo escritor en materia de Derecho Público que respalde las posiciones de Nicolás Maduro. Y termino haciendo alusión a la pregunta inicial, que era la negociación. La negociación es muy importante y política sin negociación no hay. Ahora es muy importante también saber con quién se negocia. Venezuela, en la oposición venezolana ha ido 3 veces a procesos de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. En esos 3 procesos de diálogo intermediaron gente tan importante como el Papa Francisco. Su Santidad se retiró de eso horrorizado por lo que vio. Y el cardenal secretario de Estado envió una carta diciendo cuáles eran las condiciones mínimas para que pudiera haber una negociación en Venezuela. Libertad de los presos políticos, cese de una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente irrita, convocada de manera ilegal por Nicolás Maduro. El restablecimiento de las potestades de la Asamblea Nacional confiscadas de manera ilegal por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y que cesaran las violaciones de derechos humanos. Bueno, la posición de la comunidad internacional no es un referéndum, es la constatación de que solamente apoyan al gobierno de Venezuela los países en los cuales no existe Estado de Derecho, no se respetan los derechos humanos y desprecian totalmente la voluntad popular. Ese referéndum a mí me gusta muchísimo y no me gustaría estar acompañado ni por Cuba, ni por Bolivia, ni por Nicaragua, ni por Turquía, ni por Rusia.
Doctor Silva, quiero hacer una pregunta sobre la nueva actitud de Juan Guaidó y de la oposición acerca de ofrecer quizá lo que llamaría yo una amnistía a las fuerzas militares si le retiran su apoyo al hoy presidente designado Juan Guaidó. ¿Qué opinión le merece eso?
Evidentemente ese ofrecimiento de este asalariado del imperio, el señor Guaidó, es una trampa, es un engaño que trata de captar algunos oficiales militares incautos o desprevenidos, porque en definitiva lo que la oposición o la cúpula de la oposición siente y expresa contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un inmenso desprecio. La calumnia de que ha sido cubanizada, la infamia de que es controlada por un partido político y toda una serie de difamaciones irrepetibles que me llevaría a un programa únicamente dedicado a ello nombrarlas. De modo pues que eso no tiene ningún basamento legal, es una obra de propaganda fabricada por laboratorios en Estados Unidos. La opinión política mayoritaria sobre Guaidó en Venezuela es que es un antiguo secretario o portador del maletín de Leopoldo López, que lamentablemente en Venezuela existe un grupo terrorista que se llama Voluntad Popular y que se ha convertido en la nueva embajada de Estados Unidos en Venezuela. Es un partido totalmente al servicio de Washington y que sirve como caballo de Troya para acometer acciones de desestabilización, de terrorismo, de violencia, de guarimba callejera, llámese protestas violentas y armadas en Venezuela. No es un partido político, es una organización terrorista y recibe apoyo internacional del autoproclamado primer mundo. Esa es la situación grave que tenemos y cualquier ofrecimiento que provenga de este asalariado, este traidor a la patria, el señor Guaidó, no es más que una trampa, una consigna propagandista. En Venezuela no va a ocurrir un alzamiento militar, por más que se intente infiltrar cuarteles y establecimientos militares. La única posibilidad de esta oposición radical, antidemocrática, fascista, de llegar al poder es por la vía de una invasión militar de Estados Unidos, para lo cual están trabajando todos los días, pero confío en que la sensatez de sectores democráticos en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos y también en la comunidad internacional van a impedir que se perpetre un genocidio contra Venezuela que puede originar millones de muertos. No hay ninguna otra posibilidad de que la oposición fascista venezolana llegue al poder porque ellos han tomado la decisión política de no ir a elecciones. Y ese es un problema político de la oposición. Su división no es imputable al Estado de Derecho venezolano ni al Consejo Electoral que la mitad de la oposición no quiera ir a elecciones. Es una decisión política, es un problema político interno de la oposición y solo ellos deben resolverlo. Lamentablemente, los dirigentes de la oposición no se designan en Caracas a través de procesos de consulta libre, sino que se designan desde Washington.
Embajador Tarry, estamos hablando hace un rato de una solución negociada en su país, en Venezuela. ¿Cómo luciría esta solución negociada? ¿Qué pasaría con Nicolás Maduro? ¿Qué pasaría en su país?
Lo que hay que negociar con Maduro es cuándo se va y para dónde se va. Son los dos únicos términos y eso realmente es lo que le preocupa a él. Lo que más le preocupa es para dónde se va. Y ahí me da mucha lástima el profesor Silva, que se va a quedar en Venezuela. No creo que le haya cometido él ningún delito, salvo que se considere delito mentir en forma tan descarada, pero Maduro se va y va a ir y lo que pretende es ir a disfrutar de su dinero mal habido. Y esos son los términos de la negociación, en qué forma se pueden ir. Sobre la Fuerza Armada venezolana es muy importante conversar. Cuando un militar venezolano da el parte frente a la tropa, está obligado a decir patria socialista o muerte. Eso está absolutamente prohibido por la Constitución. El otro grito es Chávez vive, la lucha sigue. Eso está absolutamente prohibido por la Constitución y son la evidencia diaria, que la oye uno todos los días en Venezuela, la ve en todos los medios de comunicación, de que se ha intentado partidizar a la Fuerza Armada. ¿Lo han logrado? Sí, en algunos mandos. En algunos mandos que se han beneficiado del narcotráfico y de la corrupción. La inmensa mayoría de los oficiales son venezolanos como todos los venezolanos, que padecen las penurias de todos los venezolanos. Su esposa cuando van al mercado no consiguen ningún producto. Cuando los niños van a la escuela, pues no hay profesores, no hay textos, no hay libros, no hay nada. Cuando se enferma algún miembro de la familia, no hay un hospital que lo atienda. Y eso ha generado un inmenso descontento. Y ese descontento ha logrado de alguna forma ser contenido por la presencia masiva de agentes cubanos. La presencia del G2 cubano es una verdad del tamaño de un templo. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Yo he visto banderas cubanas en cuarteles venezolanos. Eso es una ofensa a la soberanía, es una cosa insólita que un país haya sido colonizado por otro sin disparar un tiro y más bien abriéndole los brazos por parte del alto gobierno. Esa situación absolutamente lastimosa, absolutamente precaria, absolutamente dolorosa, es algo que va a cesar muy pronto, porque lo que nadie puede negar es el absoluto repudio que Nicolás Maduro consigue por parte del pueblo venezolano. Cuando el presidente Chávez vivía, se convocaban manifestaciones, iba mucha gente a esas manifestaciones, y nadie le niega a Hugo Chávez haber tenido durante un tiempo respaldo popular. Ese respaldo lo fue perdiendo todavía en vida, y con Nicolás Maduro ha sido el acabose. Ya las manifestaciones en las calles se acabaron, se convocan y ni siquiera Maduro acude a ellas.
Embajador.
Y en esas circunstancias, pues, las posibilidades de cambio están totalmente abiertas.
Embajador, muchísimas gracias. Quiero agradecer de nuevo al abogado constitucionalista y embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre, y al profesor Silva desde Caracas, Venezuela. Hasta la próxima.